En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenidos todos al Espejo de COPE, con alegría, con esperanza. Viernes 18 de marzo de 2022, hoy es San Cirilo de Jerusalén, obispo y doctor de la Iglesia. San Cirilo es de los grandes. Nació cerca de Jerusalén en el año 315. Sus padres eran cristianos y le dieron una excelente educación. Conocía muy bien las Sagradas Escrituras. Se cree que fue ordenado sacerdote por el obispo de Jerusalén, San Máximo, que le encomendó la tarea de instruir a los que se preparaban para recibir el bautismo. Sus escritos son muy importantes. Fue arzobispo de Jerusalén solo 3 siglos después de la Pasión del Señor. Sucedió a Máximo en la sede de Jerusalén el año 348 y fue su obispo durante 35 años. Un afectuoso saludo de Miguel Ángel Jiménez Salinas. Bienvenidos, bien hallados en el Espejo de COPE. Primero la actualidad con Inmaculada Serrano y Serafín Moino. Buenas tardes.
Buenas tardes. Desde el pasado día 12 y hasta el domingo 20 de marzo, celebramos en nuestra diócesis la Semana Vocacional con el lema Destino Esperanza. Mediante esta actividad se pretende poner en valor la vocación cristiana a la que estamos llamados, dentro de las diferentes llamadas que Dios realiza a cada uno de nosotros.
Dentro de las actividades se convoca Voz Art, un concurso de 2 categorías, fotografía y vídeo corto. El trabajo debe realizarse durante las actividades de esta semana vocacional, compartiendo la visión y vivencia del autor sobre la semana. Luis Eduardo Molina, delegado diocesano de Pastoral Universitaria.
Celebramos esta semana vocacional con el fin de sensibilizar sobre la necesidad de que el cristiano tenga muy presente que Dios lo llama para servir en la Iglesia y en el mundo, e interpelar a los jóvenes para que se lo tomen en serio y lo asuman como una responsabilidad creyente y de fe, y realicen un itinerario de discernimiento para saber qué les pide Dios. Se han programado diferentes actividades que comenzaban el día 12 de marzo con una convivencia de adolescentes y jóvenes en torno a la vocación y que culminaba con la vigilia presidida por don Gerardo. Concluirá esta semana con las celebraciones en torno al día del seminario.
¿Cómo se escucha la llamada de Dios? ¿Cómo responder a ella? Las respuestas a estas preguntas son variadas.
Por ejemplo, ¿cómo acoge la madre de un seminarista la decisión de su hijo de seguir a Dios? Escuchamos el testimonio de Mariví del Campo.
Soy madre de un seminarista, de Borja, que este año, si Dios quiere, se ordenará sacerdote. La verdad es que para mí es un orgullo y supuso una alegría el día que mi hijo me dijo que quería dedicar su vida a Dios.
Otra forma de escuchar, de descubrir la voluntad de Dios en nuestras vidas, es realizando Betania, un camino formativo para ayudar a jóvenes en su discernimiento vocacional.
Betania es un proceso en el cual se ofrecen las herramientas necesarias, oración, catequesis y convivencia, para que el participante piense, ¿cuál es mi misión, mi camino en la vida? Alba es una joven que está realizando este discernimiento.
Conocí Betania gracias a Pedro Antonio, sacerdote de la parroquia de San José. En Betania conocemos en profundidad la vida de Jesús, a sus discípulos, sus caminos, sus milagros, el largo camino que hizo hasta Jerusalén, hasta la pasión, la muerte y la resurrección. Animo a todas las personas que tengan algo de interés por conocer, que vayan, que les ayudará muchísimo.
Gracias Inmaculada, gracias Serafín. Y después de la actualidad, antes de nada, antes de seguir, tenemos un WhatsApp con Juan Serna.
En la sociedad, en la Iglesia de hoy, nos preocupan muchas cosas de gran magnitud y hasta cierto punto nos sentimos desbordados. ¿Qué puede hacer una sola persona, por ejemplo, ante el drama de la guerra? ¿O qué puede hacer una sola persona ante el crecimiento de la pobreza? ¿Qué puede uno solo ante la secularización o ante el olvido de la fe? Muchas veces nos parece que la única postura sensata sería el abandono o preocuparse solo por lo propio, por lo inmediato. Sin embargo, es verdad que todos conocemos también casos de personas sencillas que han sabido cambiar las cosas. Personas que con actitud valiente y con acciones pequeñas han sabido influir en su entorno y han sabido sembrar novedad. Nos parece que no, pero uno solo puede mucho. Estamos celebrando el Día del Seminario y a los seminaristas y también a los sacerdotes hay que recordarles hoy que el testimonio sencillo de uno puede sostener a muchos. Esto deben pensarlo también los que en este momento están planteándose su propia vocación.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Hoy está el estudio de COPE Ciudad Real lleno, porque tenemos la gran suerte de que hoy vamos a tener una conversación a 5 en directo, cuando quedan 21 minutos para las 2, con los cuatro seminaristas que mañana a las 12, mañana 19 de marzo, sábado, a las 12 del mediodía en el seminario, van a ser admitidos como candidatos de manera oficial al sacerdocio. Pues son cuatro: Diego Plana, Pedro Julián Delgado, Gabriel Rojas y Miguel Carretero. Y si los quieren ver, pueden también conectarse a la página de Facebook de Diócesis Ciudad Real. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Mirad, estamos en la radio, aquí en la COPE, entonces hay que ser economizar mucho el tiempo. Y por eso os voy a pedir que vamos a hacer una batería de preguntas, creo yo que muy interesantes para nuestros oyentes, pero que hay que responder así con agilidad y rapidez, y nos va a quedar un programa bastante majo y que todos los oyentes van además a agradecer. Así es que empezamos, así rápido. ¿Cómo os llamáis? ¿Cuántos años tenéis? ¿Y de dónde sois? Sí, sí, así, por ejemplo, como queráis.
Pues yo me llamo Diego, soy de Manzanares y tengo 23 años.
Muy bien, Diego.
Yo me llamo Pedro Julián, soy de Ballesteros de Calatrava y tengo 29 años.
Muy bien.
Yo soy Miguel, tengo 26 años y soy de Infantes.
Y yo soy Gabriel, tengo 23 años y soy del Tor.
O sea, estáis todos en los 20, 20 y pocos, 20 y algunos, o sea, que muy bien. ¿Y cómo surgió vuestra vocación? ¿Cómo y cuándo empezasteis a escuchar esa llamada de Dios dentro de vuestro corazón que os encaminaba hacia el sacerdocio? Vamos así, porque así los que nos ven, ¿no? Como tenemos la mascarilla puesta, pero así vamos por orden.
Pues yo, fue mi abuela la primera que me habló de Jesús, siendo yo muy pequeño, antes de hacer la comunión. Y un momento muy importante para mí, donde yo empecé a interesarme por Jesús, fue el momento de hacer la primera comunión. A partir de ahí fui monaguillo en la parroquia y ahí fue donde descubrí que el Señor quería algo más de mí.
Y ya al seminario,
de ahí al seminario, exactamente.
Pedro Julián.
Yo tengo varios momentos, pero destaco el más importante, que fue viendo una película sobre la vida de San Juan Pablo II, que ahí esporádicamente yo dije, pues yo creo que Dios quiere que sea cura. Y a raíz de ese comentario espontáneo, pues empecé a reflexionar, a rezar, a hablar con el seminarista que había en ese momento en mi pueblo. Vine al seminario a conocerlo, en el cursillo, o sea, en el, ¿cómo se llamaba?
En el Encuentro David.
En el Encuentro David, y hasta ahora.
Muy bien. Y por mucho tiempo.
No, no tanto.
Pues yo, hubo como dos momentos principales. El primero en Infantes, en el coro parroquial, donde sí, pues con mi compromiso dominical allí en el coro, pues vi la entrega del sacerdote a todos. Y otro momento importante fue después de un tiempo de interrupción que estuve aquí en Ciudad Real, pues a través de personas, sacerdotes y familias y jóvenes, pues descubrí que Dios pues no dejaba de gritar esa vocación para mí.
Pues por mi parte es porque he ido conociendo al Señor principalmente a través de la parroquia, fijándome en el sacerdote que estaba cuando yo tenía 12 años, y posteriormente pues por conocer el seminario a raíz de los Encuentros David, como Pedro Julián, ¿no? Y a partir de ahí pues empieza un proceso donde uno va descubriendo las huellas de Dios durante estos 11 años, ¿no?
¿Cuántos años lleváis en el seminario?
Yo 9, entré en tercero de la ESO y hasta ahora.
¿Pedro Julián?
Yo estuve 2 en el menor, luego tuve que interrumpir un tiempo y ahora pues estoy en quinto, o sea que llevo 6.
6 en total.
Yo en total 11.
Y yo también 11 en total.
11, pero también ingresasteis como muy jovencillos, ¿no? Uh-huh. Vuestros primeros pasos fueron como muy jovencillos. ¿Y por qué curas? Porque hay muchas profesiones en las que se puede ayudar a los demás, ¿no? hay algo como muy determinado del sacerdote, que es ayudar a los otros en sentido material, sobre todo en sentido espiritual, pero uno puede ser, puede elegir otros oficios, puede elegir otros caminos en la vida. ¿Por qué sacerdote? ¿Por qué cura?
Pues yo, siendo monaguillo, como he dicho antes, el testimonio de mi párroco, de mi anterior párroco, don Luis, pues ha sido crucial, porque yo en él me veía a mí en el futuro, ¿no? Su testimonio me arrastraba de algún modo para que esa entrega, esa fidelidad que yo veía en él, también la viviera yo en el futuro, ¿no? Esa fue el primer modo de que el Señor se sirvió para llamarme.
Don Luis Gallego, que ya está jubilado, viviendo en Manzanares, uh-huh, ¿no? Como sacerdote. Muy bien.
Yo, pues, la respuesta es muy sencilla, porque quiero ser feliz. Entonces creo que la felicidad que Dios tiene para mí es a través del sacerdocio, y entonces por eso respondí que sí y sigo respondiendo que sí.
Muy bien.
Pues yo, sobre todo, lo principal es porque creo que Dios me llama para ello, ¿no? Y en un segundo lugar, porque creo que a través del sacerdocio puedo mostrar ese rostro de Cristo al mundo y puedo hacer que nuestros cristianos y la gente que no es cristiana, pues se pueda acercar a él.
Muy bien.
Es una pregunta interesante porque yo me la he estado haciendo mucho tiempo. Y
muy bien,
final,
Gabriel, bien.
La he descubierto gracias a los formadores, ¿no? Con su ayuda en el diálogo, he ido descubriendo que, pues, que este es el camino, ¿no? El sacerdocio. Es verdad que hay muchas vocaciones, pero he descubierto que es el sacerdocio.
Que ese es tu camino, y por eso mañana el rito de admisión, que sois admitidos oficialmente al sacerdocio. ¿Y cómo están siendo estos años en el seminario? Porque ya lleváis, ¿no? 9, ha dicho Diego, tú has dicho en total, ¿cuántos?
8.
En total. 8, es decir, lleváis mucho tiempo en el seminario. ¿Cómo están siendo estos años?
Pues años de mucha alegría, de mi experiencia, pues de mucha entrega, de mucho querer hacer la voluntad de Dios. Es verdad que yo entré al seminario queriendo ser sacerdote, y en estos años he descubierto que ese querer que era mío, que parecía que era mío en un primer lugar, pues no, era del Señor. El Señor quiere efectivamente que yo sea sacerdote, queriendo yo también serlo, pero ese deseo nacía de Él, no de mí. Eso es lo que he descubierto fundamentalmente en estos años.
Pues yo resumiría el seminario con una etapa, como una etapa de felicidad, pero donde tiene sus alegrías y también sus penas. Por ejemplo, esta tarde, como todos los viernes, tenemos deporte a las 4, y eso es algo que a mí no me gusta, entonces pues
eso,
hay alegría, hay felicidad, pero también hay momentos...
Lo llevas peor.
Claro, eso. Y o sea, que el seminario bien, pero eso que no es algo idílico, sino que también tiene sus momentos donde...
Pues también, y depende un poco de la sensibilidad de cada uno, claro, ¿no? Lo que a uno le gusta, a ti no te va el deporte, claro, pues lo llevas peor.
Deporte tampoco...
Al que le guste le encantará poder echar un partido con más gente, ¿no? Al que le guste, ¿vale? A mí me gustaba mucho, ¿eh?
Pues...
Mucho.
A mí me gusta el voleibol, el tenis, pero...
Pero el fútbol menos.
El fútbol era una cosa también, pero...
¿El
no
qué?
Quiero jugar. Fútbol.
¿Eso qué es?
Como el béisbol, pero con un balón de fútbol. Y es muy interesante, pero no quieren mis compañeros.
Bueno, bueno. A ver, Miguel.
Pues yo sobre todo como una etapa de crecimiento, ¿no? De ir formándose y creciendo en todos los aspectos de la vida. Y también como una etapa y muchos momentos de sorpresa. De la sorpresa de Dios, de cómo Dios te va sorprendiendo en cosas que... Y en personas que ni te lo imaginabas, ¿no? Y va, pues eso, moldeando tu camino, mostrando sus huellas, ¿no? Y su camino por donde transitar.
Yo mientras hablaba con mis compañeros estaba pensando también esto, de descubrimiento y sorpresa, ¿no? Porque sí, es verdad, momentos de alegría, momentos de tristeza, pero sobre todo sorpresa y descubrimiento, ¿no? Pero sí.
¿Y qué tal con los compañeros?
Bien, bien.
Sí.
Hay momentos de todo también.
Bueno, también.
Al final, como somos hermanos, pues también pues hay momentos de todo.
Sí, sí, muy bien. ¿Y cómo veis, porque tendréis mucha experiencia de haber ido a muchas parroquias, de conocer a mucha gente, cómo veis a nuestros cristianos? ¿Cómo veis nuestras parroquias? ¿Qué sensaciones os transmiten?
Yo de pastoral no tengo mucha experiencia. Este año casi es mi primera vez que voy a una pastoral, a una ciudad, y estoy en ella todo el año, como es Puerto Llano. Y la experiencia que tengo de los fieles es que realmente rezan y que quieren que haya vocaciones. Y la gente pide al Señor. Yo estoy convencido de que en Manzanares, otro ejemplo, pues la vocación es fruto de la oración de todos los fieles de la parroquia. En mi caso somos 4 seminaristas de mi misma parroquia, y uno casi uno detrás de otro han ido saliendo, y es fruto de la oración de una comunidad parroquial que cree en las vocaciones y que necesita al Señor, y por eso pide al Señor que mande sacerdotes.
Yo cuando pienso en las parroquias, lo primero que se me viene a la mente es la palabra esperanza. Esperanza porque ante la realidad que vemos, y es que tenemos una iglesia pues un poco envejecida, la realidad es esa, pero también veo como hay muchos jóvenes que están en sus grupos de catequesis, están preparándose para la confirmación, y que les gusta el tema religioso, les gusta que le hablemos de Jesús. Entonces a mí me transmite esperanza en pensar que el futuro es un gran reto, pero que estamos aquí nosotros a tope para dar todo lo que se pueda, por Dios.
Muy bien.
Pues yo sobre todo veo a nuestros cristianos y a nosotros mismos también pues como valientes. Valientes que intentan pues transmitir el amor de Dios que han recibido en medio del mundo, pues de una forma sencilla, con su día a día, en distintos entornos en los que están, pero eso, con valentía, con ganas de transmitir a Dios.
Y yo por mi parte diría dos cosas. Por un lado, en los adultos veo profundo agradecimiento y también esperanza. Y por parte de los adolescentes y de los jóvenes, veo esa ilusión, esas ganas de pregunta, esas ganas de estar, ¿no? Y de formar parte de una gran familia.
¿Y cómo veis a la gente de vuestra generación? A la gente de vuestra edad, con los que compartís pues tiempo, edad. ¿Cómo los veis en relación a Dios, en lo religioso y en el mundo? ¿En cómo se plantean la vida?
Pues yo creo que muchos de los jóvenes de ahora no se plantean una vocación de para siempre, una fidelidad, una opción concreta para toda la vida, sino que es más lo momentáneo, el miedo a una entrega definitiva, el no saber qué hacer, el tener muchos caminos pero no saber cuál elegir. Entonces yo creo que aquí lo fundamental es pues optar por lo que uno cree que tiene que hacer. Es verdad que esto, como en la vocación cristiana, pues está Jesucristo. Uno tiene que descubrir, para ser feliz, uno tiene que descubrir su vocación, la vocación a la que el Señor le llama. Entonces, pues, y la vocación es una opción por un camino concreto. Entonces, lo fundamental es elegir, y eso dará la felicidad.
Pues yo creo que están un poco perdidos. Pero vamos, igual que estuvimos nosotros a su edad, o seguimos estando, vamos. Yo creo que faltan valores en la sociedad, y yo creo que la Iglesia tiene que estar más atenta de los jóvenes, no porque no haga su labor, que lo está haciendo muy bien, pero hay que estar con ellos porque enseguida se dejan llevar por esta sociedad, como igual que nosotros, que nos dejamos llevar por ella. Y entonces, es lo que he dicho antes, es un gran reto que no hay que dejar porque los jóvenes son el futuro.
Pues yo, aparte de todo lo que aparentemente podemos ver como malo de los jóvenes, veo unos jóvenes con mucha generosidad, muy solidarios, muy sociales, por decirlo de alguna forma, y sobre todo con muchas ganas de pertenecer a algo. Buscan, intentan encontrar, parece que encuentran algo que les pueda llenar, pero está esa necesidad de tener un grupo de pertenencia, y es donde la Iglesia y los cristianos pues tenemos que jugar un papel importante, en la medida en que ofrezcamos grupos, familias en las que se puedan integrar y en las que se puedan sentir pues vivos.
Gabriel.
Yo diría que están, veo unos gente, jóvenes, que están en continuo camino, ¿no? Es decir, pues sí, a veces nos encontramos con una sociedad de pocos valores, un poco líquida también, ¿verdad? Pero están en camino, no se conforman a veces con eso, ¿no? Hay de todo, por supuesto, pero están en camino.
Vamos a escuchar un pequeño corte de audio, que Víctor está atento y nos lo va a poner. Y yo quisiera que nos dijerais qué os sugiere esto que vais a escuchar.
Me tocaste, iluminando mi soledad, y curando mi ceguera, me arrastraste hacia ti.
Ellos no saben de
qué. Me llamaste, me tocaste.
A ver, Miguel, cuéntanos tú, esto, ¿qué es esto que estamos escuchando?
Pues
me curaste mi sordera. No dice, gracias Señor, gracias por confiar en mí.
Esta es una canción que compuse, bueno, intenté pues hacer para el rito de admisión de los que ahora han sido recién ordenados sacerdotes, ¿no?
Fue de los últimos.
De los últimos.
De Abel, de Francisco José y Pablo.
De Pablo. Y es un canto en el que intento pues unir pues distintos sentimientos y distintas experiencias de lo que puede ser una vocación, ¿no? Por un lado, recordando al profeta Isaías, me llamaste desde el seno materno, antes de que te conociera, pues tú habías pensado en mí. unido también a ese maravilloso texto de San Agustín, de que a pesar de que muchas veces te he dado la espalda, muchas veces pues he estado fuera de tu amor, pues tú has esperado y me has amado profundamente, ¿no? Y acaba pues eso, con la frase de Timoteo, de gracias Señor por haber confiado en mí, haberme designado para tu servicio, ¿no? Gracias, porque al fin y al cabo la vocación como don pues es un continuo dar gracias a Dios porque ha pensado en ti, te ha soñado, y en esa medida pues puedes verdaderamente amarte y amar a los demás, ¿no?
Muy bien. Una última pregunta. ¿Qué le podéis ofrecer al mundo con vuestros 20 y tantos años, con vuestros años de seminario, con vuestra edad, con vuestra ilusión, con vuestra esperanza, con vuestro mañana ser admitidos oficialmente como candidatos al sacerdocio? ¿Qué le podéis ofrecer al mundo?
Pues yo creo que la esperanza de que la Iglesia está viva, de que no se van a acabar los sacerdotes, de que el Señor sigue llamando a jóvenes que ciertamente hay respuestas afirmativas a esa llamada de Dios, y por tanto que siempre van a estar atendidos por un sacerdote, que siempre va a estar la presencia de Jesucristo en la Eucaristía.
Pues las mismas palabras que Diego, esperanza, junto con, somos muestra de esa respuesta a Dios y ante la llamada que nos hace. O sea, eso es principalmente lo que vamos a llevar.
Pues sobre todo la alegría y el agradecimiento de un Dios que ha confiado en nosotros y que precisamente porque quiere a su pueblo, porque quiere a sus cristianos, pues elige a personas para que lo puedan llevar a ellos, ¿no?
Pues un gran tesoro, ¿no? Que va a ser Jesucristo a través de nuestras vidas como buenamente podamos, pero un gran tesoro, que no es nuestro, sino que lo hemos recibido.
Muy bien. Pues gracias a los cuatro, Diego, Pedro Julián, Miguel, Gabriel, gracias a los cuatro, gracias a vuestros cuatro pueblos, a Manzanares, a Ballesteros de Calatrava, Villanueva de los Infantes y El Torno, porque uno de sus hijos, ¿no?, es entregado a la Iglesia, y a vuestras familias, hay que tener presente a vuestras familias. Mañana toda nuestra diócesis está de fiesta, de profundo agradecimiento, porque cuatro jóvenes de nuestra tierra han escuchado la llamada del Señor y se ofrecen a ella para que un día, seguro que no muy lejano, puedan ser sacerdotes, ordenados sacerdotes, y sigan ese camino, en su camino, ofreciendo esperanza, fe y evangelio a toda la sociedad. Muchísimas gracias y mucho ánimo. Muchas felicidades a los cuatro.
Muchas gracias.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
¡Qué alegría! Porque, gracias a Dios, ya es viernes, y los viernes son de Antonio Gallardo. Con todos nosotros siempre está, todos los viernes, un grande. Hoy vamos de padres, dice Antonio Gallardo de San José, que es discreto, paciente y creyente. Pues muchas felicidades, Antonio, por ser padre, y muchas gracias también a ti. Buenas tardes.
Buenas tardes, Miguel Ángel. Gracias a Dios, ya es viernes. Pues ya está aquí San José. En una semana será la Encarnación, y de esta manera el bendito matrimonio que da lugar a la Sagrada Familia permanece unido en el calendario. San José, el discreto, el paciente, el creyente, no lo tuvo fácil. Fue la suya una misión encargada por Dios, digamos que de segundo plano, ser el padre en la tierra del Hijo de Dios. Ser padre nunca ha sido fácil, hoy en día menos. Es más, celebrar en un día de manera eclesial la presencia de San José y por extensión de los padres creyentes que se encomiendan a él es ahora mismo casi subversivo. Y lo es puesto que la neorreligión que el progresismo quiere imponer relega su figura, la enclava en un despectivo heteropatriarcado y le resta autoridad ante los propios hijos en beneficio del Estado. Pues yo mañana voy a llamar a mi padre y además de felicitarle, le voy a dar las gracias, por ser él, por su dedicación y amor. Tengo esa tremenda suerte, como la de saber que San José es el modelo que me pone la Iglesia para serlo de mis propios hijos. Pues un saludo grande a padres, sacerdotes, seminaristas y hasta el viernes que viene, si Dios quiere.
Antonio es grande, sí señor. Nos queda todavía el tuit del Papa, su cuenta de Twitter, @pontifex_es. El tuit del Papa Francisco es de hace 28 minutos y nos dice: la cuaresma es un tiempo que el Señor nos da para volver a vivir, para sanarnos interiormente y caminar hacia la Pascua, hacia lo que permanece, hacia la recompensa junto al Padre. El domingo a las 9 la retransmisión de la Santa Misa aquí en COPE y después, para estar informado de toda la actualidad diocesana, Iglesia Noticia. Llega ya Mediodía COPE con Pilar García Muñiz. Nosotros volveremos el próximo viernes 25 de marzo, fiesta de la Anunciación del Señor. Es el día de la Encarnación. Habrá que felicitar a las encarnas, encarnis, encarnitas. Y les recuerdo que este domingo en la misa de la COPE, en la misa de la radio, la va a decir nuestro obispo Gerardo Melgar, porque este fin de semana vamos a celebrar el Día del Seminario. Nosotros hemos querido tener este programa especial con los cuatro seminaristas, con Diego, Pedro, Julián, Miguel y Gabriel, que mañana sábado a las 12 del mediodía van a ser admitidos oficialmente como candidatos al sacerdocio. Vamos a seguir rezando por las vocaciones, porque necesitamos a los sacerdotes, necesitamos hombres y mujeres que entreguen su vida a Dios y para el mundo. Que no perdamos nunca la esperanza, que nadie nos la robe. Para hoy y siempre, buenas tardes.